Los juegos del mes de agosto del Salón Recreativo de la CHUS han sido Liquid Kids, Action Fighter, Afterburner 2 y R-Type Leo. Y esto lo sé porque me lo acaba de decir el comandante Laertes, porque yo no venía aquí a pecho descubierto, no tenía ni idea de lo que íbamos a hablar porque la vida nos ha pasado por encima. ¿Es así o no es así, Alei?
Sí, sí, así es, así es. La verdad es que yo no sé qué pasa, que cada vez tenemos menos tiempo y va todo más rápido. A mí ya las semanas se me hacen, no sé, ni me entero qué pasan y los días ya, bueno, ni... Vamos, me voy a la cama y digo, pero ¿qué coño he hecho hoy? Si es que no.
Es increíble. Me sabe mal, ¿sabes por qué? Porque cuando volvimos a retomar estos pequeños podcasts, fui yo el que dije... Venga, vamos a retomarlo porque este era un proyecto muy chulo y merece que haya un podcast, por lo menos en el que se comente mínimamente el juego. Sinceramente no esperaba la respuesta por parte de los jugadores. Está siendo espectacular, o sea, todas las semanas están llegando un montón de audios. Lo de esta última semana ha sido ya una pasada. Lo comentaremos en el resumen ADLS de septiembre porque este es el de agosto. O sea que la respuesta por parte de los jugadores no puede ser mejor. La respuesta por parte del editor, que soy yo, deja bastante que desear. Pero es que, sinceramente, no pillo el hueco, Alain, es que es una locura.
Sí, sí, no, yo creo que estamos todos parecidos porque, sí, sí, ya digo, yo no sé ni... Quiero hacer tantas cosas que, pero no sé cómo encajar todo, pero bueno...
Bueno, el caso es que, aunque sea como dicen los magos, ¿no?
De hoy. Y un día igual hacemos un podcast de eso también, ¿no? Ya, sí, ya solo... un montón de temas, pues podemos hacer de ese tema.
Otro, ¿no? Más, porque no tenemos tiempo ni para vivir. En cualquier caso, no sé si ha habido novedades a lo largo de este mes de agosto. Suele ser un mes tranquilo y por lo que estoy viendo, han caído muy buenos juegos, ¿no? O sea, yo algunos ya los conocía, sí. y cuando escuchaba los comentarios de la gente, solía estar muy, muy de acuerdo con ellos, porque aquí hay algunos de mis favoritos, ¿eh? De todos los tiempos, sí. Desde que los conocí, que no los conocí en la época. Pero en general, sí, claro. Supongo que no habrá sido que no habrá sido un mal mes.
No, no, la verdad es que los juegos de agosto han estado muy bien, para mí con sorpresa incluso de un juego que no conocía que me ha gustado mucho, y luego ha habido otro que, bueno, me ha parecido bastante, no malo, pero bueno, no, bueno, del montón, porque me parece una copia, bueno, ya ahora lo comentaremos, pero sí, la verdad es que en agosto ha sido un mes bastante, yo creo que bastante bueno en cuanto a juegos, sí. Si quieres empezamos, ¿no? Por el en orden, ¿no? Primero, el primero que jugamos fue el Liquid Kids, que para mí este era un juego que yo no conocía.
Un juegazo, ¿vale?
Es un juegazo, está muy, muy bien. Es un plataformas de estos cookies, ¿no? Con gráficos muy, muy simpáticos, muy, muy bonitos, que recuerda mucho a otros juegos, ¿no? Tiene detalles de otros juegos. El primero al que recuerda quizás es al New Zealand Story.
Sí, hombre, por el estilo, ¿no? Sobre todo sí, bueno, el estilo. Es que el estilo gráfico marca mucho.
Bueno, es de la misma casa, ¿no? De Taito. Entonces, y bueno, y de hecho tiene luego homenajes en algunas fases, sí. Secretas. Esto era muy común de Taito, ¿no? El meter homenajes a juegos anteriores, ¿no? Y en este también ocurre, tienen homenajes ahí al New Zealand Story. Pero bueno, mezcla el desarrollo y los gráficos muy parecidos al New Zealand Story. Mezcla también un poco la mecánica del bubble bobble, porque vas tirando también una especie de burbujas que luego burbujas. Tienes que explotar.
Y también un estilo de... ¿Cómo se llamaba este de los muñequitos de nieve? ¿El Snow Bros?
El Snow Bros, sí, sí.
También tiene un poquito de ese estilo.
Sí, lo que pasa es que no es de estos, no es como el Bubble Bobble o el Snow Bros de pasar una pantalla, ¿no? Matar a todos los enemigos y entonces pasas de pantalla. No, aquí es más como el New Zealand Story de ir avanzando, ¿no? Hasta que encuentras la salida y luego cada cierto número de fases tienes un jefe de final de fase. Y la verdad es que está muy bien, muy divertido, muy, muy simpático, los gráficos, muy bonito. Y yo, la verdad es que para mí ha sido una sorpresa muy, muy buena, porque es un juego que no conocía y merece la pena incluso hoy en día jugarlo, porque para mí no, un juego muy, muy bueno, sí, sí.
Es que tiene, como decías, tiene mecánicas muy... que funcionaron muy bien en otros juegos, como bueno, sí, como ese deslizamiento, ¿no?, del enemigo que va matando según cae hacia abajo, en este caso es el agua, como el Snow Bros o la del Bubble Bubble, pero muy depurado. O sea, está todo muy depurado. A mí me pasa lo mismo que a ti. O sea, este es un juego, para mí no es nuevo, lo conocí hace unos años, pero desde luego no es de la época, no lo conocí en salón recreativo. Este es el típico que cuando yo todavía tenía Twitter, y Twitter era un lugar sano en el que la gente compartía pues sus aficiones, pues yo recuerdo algunas de las cuentas que yo seguía que recomendaban videojuegos arcade, ¿no? Una de su contenido pues era recomendar un videojuego arcade en pequeños hilos en los que comentaban las virtudes de ese juego, y uno de los que cayó pues fue este Liquid Kids. Yo por aquel entonces tenía la recreativa en casa, una pequeñita, una de estas que se ponen sobre mesa, que por ahí la tengo, algún día la tendré que reparar.
Ahora la tienes en el cajón, ¿no?
Ahora mismo está en el cajón, sí. Fíjate que lo que le pasa es una chorrada, se le fue el monitor, tengo que cambiarle el monitor, y claro, pero yo sé lo que pasa con esto. Le cambias el monitor y bueno, ya no le vas a dejar, ni siquiera sé qué es lo que tenía instalado. Creo que era un netbook, ¿te acuerdas de estos ordenadores pequeñitos que se pusieron de moda durante un tiempo?
Durante un tiempo muy corto, ¿no? Duró
muy corto, moda. Eso fue, yo creo que el único cliente de esos ordenadores fueron las administraciones públicas, que cometieron la indecencia de gastarse una pasta en darle a los chavales esos ordenadores sin que los profesores estuvieran formados para utilizarlo, por lo menos aquí en Andalucía, que había incluso una distro que se llamaba Guadalinex.
Sí, ya me acuerdo, sí.
Que la distro tenía un meritazo enorme, porque hasta donde yo se la mantenían dos tíos nada más, pero claro, los profesores no habían tocado un Linux en su vida. En fin, ese es otro tema, la gente, que si algún día tenemos ganas, haremos otro programa hablando de las barrabasadas de la administración pública y el software libre. Pero el caso es que creo que un netbook de esto es lo que tiene instalado esa recreativa. Entonces sé que si la saco, lo acabaré sustituyendo por una Raspberry Pi o similar. En fin, que al final me va a llevar un montón de tiempo de cacharreo para que acabe pues donde está ahora, en el trastero. Pero en ese tiempo, prácticamente desde que descubrimos en casa el Liquid Kids, pues esa recreativa era el Liquid Kids. O sea, era echarle muchas y muchas horas, porque es un juegazo, es que no te lo acabas nunca. Creo que a este es el que se refería uno de los comentarios que hemos tenido, diciendo que a pesar de su aspecto cookie simple, el juego tiene mucha más mandanga de la que puede parecer a simple vista.
Sí, nos dejan un comentario en iVoox que dice aquí, de David Sebastián, que dice: este juego tiene pinta de juego infantil, pero anda que no es chungo, creo que se merece bastante más que 5 minutos para hablar de él. Claro, este era el comentario en el programita corto de audios de los jugadores que ya salió hace unas cuantas semanas.
Bueno, pero aprovecho el comentario, Alain. Yo estoy totalmente conforme con que este juego merece muchísimo más allá de 5 minutos.
Sí.
Pero nosotros no ponemos limitación a la duración de los audios en el programita corto. O sea, cualquier participante del salón recreativo de la CHUS puede enviar, si quiere, un podcast de hora y media. Que mi trabajo de edición básicamente consiste en poner esos audios uno detrás de otro. O sea, que ese programa lo hacen los oyentes y jugadores del salón recreativo de la CHUS. Así que si esta persona quiere explayarse hablando del Liquid Kit, no tiene nada más que mandarnos, bueno, por supuesto, entrar en el grupo de Telegram de la CHUS, de ahí se le dirigirá al salón recreativo, participar en el salón recreativo, y sobre este o cualquier otro juego que nos quiera dejar el comentario, sea lo largo que sea, por supuesto tiene el camino abierto. A nosotros nada nos gusta más que nos den el trabajo hecho.
Hombre, por supuesto. Sí.
Pero bueno, un juegazo. Este fue el primero del mes de agosto, y el mes continuó, para mi gusto, con otro juego al que yo le tengo muchísimo cariño, aunque este sí es cierto que quizás el tiempo lo ha dejado un poquito atrás. O sea, estas mismas mecánicas, igual que digo que el Liquid Kids, creo que a nivel de mecánicas pues está arriba, se evolucionó, se hacían variaciones, tal, pero este es un juego, un ejemplo arquetípico de lo que son esas mecánicas, y se le puede poner muy poquito más para hacerlo mejor. El Action Fighter, que es el juego que vino después, este sí es verdad que le pueden pesar un poquito más los años, ¿no?
Bueno, a mí lo que me echó un poco para atrás, bueno, fueron dos cosas, ¿no? Una, que es claramente una copia del Spy Hunter, hasta hasta el punto de que también vas en un coche, en una barca. Aquí metieron alguna cosilla más como el helicóptero y, y un buggy, no sé qué. Pero bueno, pero al final es básicamente es un Spy Hunter. O sea, es que es clavado. O sea, yo no le han metido tres cosas más, han cambiado los gráficos, pero es un Spy Hunter. Y eso fue pues, lo primero que digo, bueno, pues es que me gusta más el Spy Hunter que este, ¿no? Y lo segundo es que yo creo que la dificultad es muy es excesiva. Hay fases que va todo tan rápido que es que la única manera de pasárselo es sabérselo todo de memoria. O sea, saber dónde están las curvas, o cuando vas con la por las zonas de agua, saber dónde están las islas y moverte ya sin, vamos, casi sin mirar la pantalla, porque desde luego reaccionar con tiempo, con el tiempo que te da según sale en la pantalla, es imposible. O al menos para mí lo era, ¿no? Y no puedes ir despacio, o sea, sí que puedes acelerar o frenar, pero claro, si vas despacio se te acaba el combustible y no llegas. Entonces tienes que ir prácticamente todo el rato a tope y yo a mí al menos me pareció como demasiado difícil, demasiado rápido, voy a decir.
Hombre, es un juego difícil, es un juego rápido. Pero es lo que te comentaba de las mecánicas. Es verdad que a mí, igual también porque también soy un señor de una edad provecta, yo ya no tengo los reflejos necesarios para reaccionar en este juego a los elementos que me surgen a toda velocidad. Pero eso no sé si verlo como una pega del juego o como un tipo de jugabilidad que había en la época. O sea, eso de tener que recordar en cada momento. O sea, de que básicamente tú ibas avanzando en el juego porque llegaba a un punto en el que recordabas en cada momento donde te iba a salir el obstáculo, el enemigo y te podías permitir ir a toda velocidad. No ya es que reaccionaras, sino que habías adquirido la memoria muscular para esquivarlo.
Sí, sí.
No es un tipo de mecánica que a mí me vuelva loco. Yo prefiero tener el margen suficiente como para reaccionar y como para que depender más de la habilidad, de los reflejos inmediatos que de la memoria. Pero por eso te decía que quizá es un juego que ha sido un poquito superado. O sea, ese tipo de jugabilidad creo que ya cada vez se da menos, ¿no? O sea, el hecho de tengo que recordar punto por punto el desarrollo de la acción, pues para poder anticiparme, ¿no? O sea, ahora sí está un poquito más ajustado quizás el timing para que tú realmente estés reaccionando y tengas tiempo de reaccionar, hasta el punto de que muchos juegos actuales, hablo de los que tratan de recuperar el estilo arcade, ¿no? Se ajustan, o sea, incluso llegan a ajustar la velocidad del juego a la capacidad de reacción del jugador.
Sí, claro, para mantenerte no ahí en el límite, ¿no? En el que puedes, puedes llegar a reaccionar, sí, sí, claro, ese es el punto bueno, ¿no? En el que no sea demasiado fácil, ¿no? Que lo veas venir ahí, vamos, que hasta te puedes tomar un café, ¿no? Antes de que llegue y que sí, que esté en el punto ese que justo te dé tiempo justo para esquivar las cosas, ¿no? Ahí es donde está el reto, ¿no? El que no sea una cosa imposible y que no sea fácil. Pero claro, este desde luego, al menos para mí, no sé si quizás una persona más joven con unos reflejos mejores podría reaccionar, pero al menos para mí la única manera de poder pasar ciertas pantallas es ya habértelo memorizado. Y ya no memorizado conscientemente, sino incluso lo que dices tú de tener la memoria casi muscular de cada fase, más que tenerlo memorizado conscientemente. Sí, sí.
No, yo ahí coincido contigo. Yo era más que nada tratar un poquito de explicar el por qué estos juegos eran como eran, ¿no? Luego que es una copia, bueno, sí. Sí, pero bueno, ese era casi el Padre Nuestro en los recreativos, ¿no? Como un juego tuviera un mínimo de éxito, salían 500 clones, pero a la semana siguiente era sí. Alucinante.
Sí. Hombre, se pueden hacer las cosas un poquito menos
disimuladas, ¿no?
¿No? Sí, un poco más disimuladas, porque es que en este yo creo que es bastante... Es que a mí por lo menos me pareció prácticamente igual. No le veo gran diferencia. Es que hasta las armas, es que hasta el tiras humo y la ametralladora. O sea, es que es todo muy parecido.
Sí, 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 sí. La verdad es que es muy parecido. De hecho, bueno, hasta el punto de que este es el típico, porque a mí me pasó, ¿eh? Que cuando redescubres el ROM set de MAME años después de que abandonaste los salones recreativos, ¿te acuerdas ese foro típico? Que había, o sea, ese hilo típico que había en todos los foros en los primeros 2000, o sí, que era cómo se llamaba el juego, cómo se llamaba la película, Pues en el, sí, en el claro, cómo se llama, no te en el cómo se llama, efectivamente, porque tú te acordabas, tenías una idea aproximada, sí, ¿no?, de las mecánicas, y muchas veces lo único que te quedaba era empezar a repasar por el pantallazo del MAME, pues eso, juego tras juego. Y yo recuerdo haber jugado en ese entonces al Action Fighter y decir, sí, es el que yo recordaba, pero le pasa algo, yo no lo recordaba tan así. Claro, no lo recordaba tan así como que no era el Action Fighter, ¿no? O sea, que sí es algo que podía pasar.
Sí. Por cierto, no hemos dicho, me estaba fijando, no hemos dicho la puntuación de Liquid Kiss ni quién ganó tampoco.
Ah, no, no, es cierto. Venga, vamos a recuperar las buenas costumbres.
Pues el Liquid Kiss sacó un 6,8, que parece una nota, a mí me parece un poquito baja, por lo que hemos comentado, que el juego es muy bueno, pero también hay que tener en cuenta que aquí en el salón no... Los juegos suelen sacar puntuaciones bastante bajas, ¿eh? El primero tiene un 8 y pico, o sea que tampoco hay aquí unas notas muy altas, pero bueno, pues un 6,8 se llevó y ganó Juanman en este tipo de juegos, sí, le gustan mucho, sí, no sé si ganó, creo, ganó también, por ejemplo, el propio el Rainbow Islands, por ejemplo, ¿no?, que también es un poquito,
sí,
de
es su estilo. Es, o sea, estilo. Estos juegos, al final siempre hay un estilo que es el que más nos pega.
Sí. Y nada, pues luego volviendo entonces al Action Fighter, nada, el Action Fighter no se suspendió, se llevó un 4,7. No, bueno, no, parece que no gustó mucho. Y este ganó Sebos, que Sebos también siempre anda por ahí en los primeros puestos. Y este se lo llevó él, sí.
No sé yo si yo hubiera suspendido el Action Fighter, ¿eh? No lo sé. También habría que ver cómo, no sé si nos has escuchado comentando a Javi, a mí en algún, creo que es en el Teleindiscretas en el que le suelo hacer el comentario, que no me quito de la cabeza ese sistema de puntuaciones que escuché, ya no recuerdo ni siquiera en qué podcast, que uno de los invitados proponía, que siempre que uno vaya a puntuar un juego, tenga como referencia el más bajo y el más alto en ese mismo grupo, digamos, ¿no? Uh-huh. Habría que hacerlo por género, tal. Entonces estoy seguro de que cuando la gente votara Liquid Kids, teniendo como referencia, pues yo qué sé, un plataforma del Wiz, por ejemplo, como el peor de su categoría. Y quizá, no sé, me imagino que, no sé si decir un Super Mario, porque realmente las mecánicas son muy diferentes, ¿no? Pero otro juego del estilo como el mejor de su categoría, yo creo que las puntuaciones se nivelarían un poquito más, aunque también te digo que el hecho de que en el salón recreativo de la CHUS las puntuaciones más altas estén en torno al 8 y que normalmente, o sea, a mí me parece algo a poner en valor en estos tiempos en los que vivimos, en que todo se lleva un 10 o se lleva un 0.
Ah, no, aquí tenemos una lista de, bueno, ya vamos, por ejemplo, este Action Fighter es el juego 256. Y hay de todo, hay desde, pues eso, desde 8, hay muchos 7, muchos 6, muchos 5, 4, 13, hasta 1 tenemos. O sea que no.
Bueno, pero
está todo, sabes, muy repartido, sí, sí.
Pero ¿sabes lo que pasa, Alain? Que el juego se va comentando a lo largo de toda una semana. Y estoy seguro de que la gente pone sus puntuaciones al final de la semana. Y
sí, también la estoy seguro ya de la que ponemos nuestro... al final, sí.
Claro. Para y no... también estoy seguro de que nuestros jugadores son personas con dos dedos de luces que escuchan las opiniones de los demás y quizás se den cuenta, pues no había caído en este detallito y es verdad que eso es un valor a sumar o esto es un valor a restar. Entonces, cuando llega el momento de puntuar, las puntuaciones ya están atemperadas. Esto no es un impulso de decir me gusta, sí, no me gusta. Esto es, vamos a lo largo de una semana ir jugando, viendo opiniones de los demás, valorando y al final, a ver, no estoy diciendo que sea una puntuación científicamente emitida, pero por lo menos sí ligeramente meditada.
Sí, ponemos la encuesta ya el domingo, el último día, para que, bueno, pues dé tiempo a jugar unas, por lo menos unas cuantas partidas, ¿no? Que no sea echar una y digas, ah, vaya mierda, le pongo un cero, ¿no? Y bueno, como se va jugando en la, a lo largo de la semana, se van comentando cosas, ¿no? Si se descubre alguna cosa que no, que pues que no sea obvia, ¿no? O, sí, se comenta y entonces, bueno, pues hombre, yo creo que las puntuaciones, yo creo que son bastante... bastante bien pensadas, ¿no? Y después de darle cierta oportunidad al juego, de echar unas pocas partidas, pasar unas cuantas pantallas, no sé, sí, en ese sentido no es ni puramente la nostalgia, ¿no? De decir, ah, este juego era buenísimo, le voy a poner un 9, no. Yo creo que todo el mundo le echa unas cuantas partidas y bueno, pues así nos salen las notas. Y de hecho, no, o sea, las notas que se les dan a los juegos no son uniformes, ¿eh? Se suele llevar, cada juego suele tener puntuaciones bastante diferentes de cada uno. Salvo a veces que sale uno muy mal o cosas así, entonces ya todo el mundo le pone muy mal. Suele estar las puntuaciones bastante repartidas. Esto siempre es la media ya de todas las votaciones, claro.
Aunque eso lo comentaremos en el programa de septiembre, cuando sale uno muy malo, quizás sea malo para la diversión, pero no cabe duda de que es buenísimo para el podcasting, porque, sí. Porque da lugar a mucho comentario y a programas muy largos.
Sí, porque tenemos un género, es un género un poco raro, que no hablan de él en ningún sitio, yo creo que solo hablamos nosotros de él, que es el de los juegos creados bajo los efectos de sustancias estupefacientes, que ya hemos tenido unos cuantos
en el salón, sí, que los hay, ¿eh?
Y ahora en el mes de septiembre hemos tenido otro, entonces bueno, ya hablaremos de él también. A ver, los jugadores ya han hablado de él con sus audios, pero bueno, ya tocará en el programa de septiembre hablar un poquito más de él también.
Que lo comentemos nosotros, sí. Ahora lo que toca es hablar de Afterburner 2. Fíjate que yo ni recordaba que había una segunda parte.
Bueno, lo que pasa es que es una segunda parte un poco extraña, porque en realidad es el mismo juego que la 1, o que el 1. Exactamente igual, solo que le han puesto un control adicional de velocidad que el 1 no tenía, que básicamente la mecánica del juego no la varía mucho, porque al final simplemente ayuda un poco para esquivar los misiles que te lanzan, ¿no? Porque puedes acelerar o frenar, que el efecto no es muy, no es no afecta demasiado al juego, pero sí que te ayuda un poco para esquivar, ¿no? El poder acelerar de golpe en un momento dado no es un gran cambio. Yo, de hecho, creo que el que jugué en su día era el 2, porque yo recuerdo que tenía este control de velocidad. Yo el 1 creo que nunca llegué a jugar, pero ya digo que básicamente es el mismo juego. No tiene, salvo esa diferencia, no cambia nada, vamos. De hecho, creo que es el mismo año incluso, o sea, no tiene...
Por lo que estás comentando, yo casi te diría que el que recuerdo entonces también es este 2, ¿eh? Porque yo recuerdo una máquina que no era la 360, que esa solo la vi una vez en la Vaguada en Madrid, que es cierto que era espectacular verla funcionando, pero sí recuerdo yo que en mi recreativa había una máquina con este Afterburner, y yo recuerdo como dos palancas, o sea, sí, la típica palanca de los disparos, y luego otra que llevabas en la mano izquierda con simplemente dos posiciones.
Eso es, sí.
Entonces sería este Afterburner 2. A mí es un juego, también te digo, que no me ha gustado nunca demasiado.
Sí,
no es me gusta que la tiene... mecánica, no me gusta, o sea, no me gusta el estilo gráfico. Entiendo que es espectacular y que en la época nos llamaba muchísimo la atención, pero a mí me parece todo muy sucio, muy... En fin, no,
es el problema que tiene, sí. Es el problema que tiene, que tienes ahí el sprite del F-14 ahí en medio, ¿no? Porque es un juego en tercera persona, ¿no? Justo detrás del avión, que es bastante grande, ocupa bastante de pantalla. Entonces muchas veces no ves lo que te viene, ese es el problema. No sabes muy bien por dónde esquivar y al final lo que haces es estar moviéndote todo el rato, ¿no? En previsión de que, claro, los misiles van al sitio donde estás. Entonces, pues la táctica, digamos, es estar moviéndote casi todo el rato. Hombre, lo que ves venir, pues sí que lo intentas esquivar. Además, con el control de velocidad este que comento, pues es más fácil que el 1. Pero muchas veces ya llega un momento que no ves lo que te viene. Y yo creo que el primer problema es ese, que está el avión, tu propio avión delante, y tapa todas las cosas que están por delante. Entonces, yo le veo la principal pega. Porque quitando eso, la verdad es que el juego está muy bien. A mí el estilo gráfico, bueno, es el scaling este que tenían los juegos estos de Sega de este estilo, que bueno, visto hoy en día, pues hombre, es un poco feo, ¿no? Con esos píxeles ahí que se van agrandando, pero yo creo que es muy espectacular, no te da un segundo de respiro, o sea, es la pura esencia arcade que decimos siempre, ¿no? De estar ahí continuamente esquivando, disparando. Yo creo que en ese sentido está muy bien. La pega, ya digo, es que no ves todo lo que te viene.
Está claro que
lo tapa el propio avión. Sí.
Está claro que al final son gustos personales. Ya digo, a mí este nunca me... Pero bueno, por ejemplo, hablamos de otro estilo. Bueno, otro estilo y no tanto, ¿no? El G.I. Joe. también hace un uso excesivo, ¿no? de esta técnica, de estos scaling salvajes. Y a mí este tipo de juegos no me han gustado nunca. Entiendo que es algo que me descoloca de ese efecto gráfico que no me termina de gustar. Y sobre todo si le metes una velocidad brutal como tiene este juego, es cierto que es muy espectacular, que yo es el típico juego que me quedaba viendo jugar, pero yo no le echaba nunca la moneda porque digo, mira, es para tirarlo. Yo ni tengo los reflejos ni la necesidad de llevarme el mal rato de esta tensión y esta velocidad toda tan desmesurada. No era un juego que estuviera hecho para mí. Sin embargo, me imagino que habrá gustado, ¿no? Porque este es un clásico el que menos lo recuerda con cariño.
Además, ahora como ya no hay que echar monedas, pues y las partidas son cortas, pues viene bien, ¿no? Es lo que comentamos. Ahora como ya no hay que echar monedas, que las partidas sean cortas nos viene bien. Porque en cualquier ratillo que sacas, echas ahí dos o tres partidas.
Bueno, pero en el salón sí.
En el baño, ¿no? Como hace mucha gente con Lambernik, pues.
Pero en el salón sí que hay un límite de moneda. Puede ser que para el lunes ya te hayas ventilado lo que te queda y te quedes el resto de la semana viendo jugar a los demás.
Gastarte toda en un día, hombre, ya necesitas un rato ya más largo. No creo que sea tampoco tan corto, ¿no? Pero sí, no, a mí además como el F-14 es uno de mis aviones favoritos de siempre, pues, hombre, un juego en el que es protagonista, pues a mí me tiene que gustar sí o sí.
Hombre, ¿a ti qué te vamos a decir? Si no eres el comandante, claro. Es por gusto. A ti te ponen un avioncito que exista en la realidad, claro, o una versión que se le parezca y tú ya vas bien.
Sí, sí, no, a mí los de naves que tienen aviones reales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el P-47, el primero que me ha venido a la cabeza, pero hay muchos, o el Eurofighters, o que los sprites son aviones reales, o sea, pues a mí esos me gustan más todavía, claro, porque aparte que los putas naves a mí sí que me gustan, pero claro, si encima en vez de ser naves son aviones reales lo que se ve en los sprites, pues mejor todavía, ¿no?
Sí. No me recuerdes el putas naves que terminé hartito de editar ese programa.
Pues ahora viene uno, o sea que...
Sí, lo sé. Pero antes de meternos con el putas naves, ¿qué tal terminó este Afterburner? Este sí aprobaría, voy a intentar adivinar, yo creo que este se quedó en un 6,7.
Ay, te has pasado un poquillo. Pero sí, este hubo gente que no le gustó mucho, no le gusta el estilo o lo que hemos comentado, pero otra gente sí que le gustó mucho. Además, también lo había jugado en la época y pues este se ha quedado en un 6,1.
Pues me parece poco, ¿eh? O sea, ya digo, yo para mí, a mí no me gusta, pero como Afterburner, ya digo, al margen de que sea uno o dos, joder, tiene nombre como para que se quede tan justito, ¿no?
Sí, además este sí que salió en todos los ordenadores de 8 bits. Yo este sí que recuerdo que lo tuve también en el MSX.
Bueno, y en Terminator 2, no nos olvidemos.
¿Cuál? Terminator 2.
El Afterburner es una de las naves que sale en Terminator 2, si no recuerdo mal, ¿eh?
Ah, sale el vale. No te seguía, estás pensando en el juego, digo.
No, sale el misil.
Dices en la escena del... Sí, que sí. Está buscándole el Terminator,
el Temi,
¿no?
Efectivamente.
Y están ahí en un salón, sí.
Uh-huh. Bueno, sí. Pues un 6,1 me parece poquito, pero bueno, es lo que han votado nuestros jugadores y con eso se queda. ¿Y quién ganó?
Sí. Este ganó Diego, que ya comentamos el mes pasado que había vuelto, así que bueno, claro, este es uno de los difíciles, pues Diego se lo llevó de calle. Además, creo que comentó que le gustaba mucho en la época también, así que sí.
Es que es un juego que despertaba pasiones, o sea, yo lo reconozco, y si tenías la suerte de poder verlo en la máquina grande, eso era espectacular, vamos, eso sí que era realidad virtual y no la porquería de gafas que tenemos ahora.
Eso de las gafas.
En fin. Sí. Bueno, y el mes de agosto termina con un putas naves, ¿no?
Efectivamente, con un putas naves, además de una saga, bueno, famosísima, ¿no? Yo creo que de las más famosas de este estilo, porque jugamos al R-Type Leo, que ya no sé si es la tercera entrega, la segunda, no, la segunda no, pero no sé si es la tercera, la cuarta, porque aquí ya creo que también el R-Type empezó a diversificarse, ¿no? Entre las consolas, el arcade, o sea que no sé muy bien.
Sí, R-Type es una de estas.
Creo que salió en arcade, eso creo que sí.
Sí, pero
que no hemos jugado todavía, a ver si sale algún día también. Entonces yo creo que sí que es el tercero de arcade. Ya no sé si es el tercero de la saga, pero creo que sí que es el tercero que salió en arcade. Y la verdad es que este sí que ha gustado un montón. Está muy bien como juego de naves. Tiene, bueno, gráficos muy buenos, la música también espectacular. Yo creo que además se deja jugar unas primeras fases bastante asequibles, luego ya por supuesto la dificultad va aumentando, pero no es de estos que en cuanto te matan la primera vida ya estás vendido, puedes recuperarte y de hecho te recuperas. La verdad es que está muy bien. Yo incluso diría que, bueno, tiene, yo creo que no es, es bastante diferente a los, al R-Type original, y luego leyendo un poco pues de la historia del juego ya entendí por qué, porque es que en un principio no iba a ser un R-Type. Y luego le encasquetaron el nombre, pues quizás eso, con idea de que de hacerlo ya más, bueno, al meterlo en la saga R-Type, ¿no? Pues ya tienes parte del camino ganado, ¿no? De cuanto a ventas del juego. Pero en un principio no era un R-Type, y bueno, pues yo creo que se nota, porque cambia la mecánica del R-Type, ¿no? Que tenemos la bola esta, que creo que se llama la fuerza, que la puedes lanzar, ¿no? Y colocar o bien delante o detrás, y hace de escudo. Aquí tienes, en vez de la fuerza, tienes como dos navecillas pequeñas, que encima las puedes lanzar en plana y a lo bestia, porque se cargan todo lo que hay en la pantalla, yo creo que es casi excesivo, y luego encima vuelven ellas por sí mismas al darle al botón. O sea, que yo creo que estás un poco sobrepoderoso, no sé cómo decirlo, sobrepotenciado, porque vamos, vas lanzando las bolas esas continuamente y joder, es que facilita mucho el juego. Y además yo veo que facilita, porque yo en las primeras partidas no me había dado cuenta que volvían, o sea, que dándole otra vez al botón de lanzarlas volvían, y claro, yo iba a buscarlas yo con la nave, y claro. Pues eso tenía su problema, porque una vez que las has lanzado ya no te protegen, y claro, se quedaban ahí se podían quedar en una zona lejana y llena de enemigos que tenía su peligro, ¿no? Ir a por ellas. Entonces, claro, yo en las primeras partidas pues las usaba muy poquito, porque luego ir a por ellas
era un peligro.
Pues era un peligro, y muchas vidas las perdía por ir a por las naves. Hasta que me di cuenta, después de, no sé, igual fueron 7-8 partidas, que volvían. Y digo, joder, claro, entonces las empecé a usar ahí a saco y joder, y claro, la cosa cambió. Era mucho, muchísimo más fácil. Entonces, por eso digo que quizás luego ya en pantallas más avanzadas no lo es tanto, porque ya las pantallas tienes pues cuevas y zonas laberínticas que ya pues no es tan fáciles como las primeras, ¿no? Entonces igual ahí ya no está tan sobrepotenciado, pero desde luego en las dos o tres primeras fases con estas dos naves, la verdad es que se hacía bastante, bastante facilillo.
A mí me llama la atención de este juego, de estas sagas, porque al final lo acaban siendo, cómo crecen, cómo van fagocitando otros juegos que crecen a su alrededor, cómo construyen un lore que es una auténtica barbaridad. No me extraña que haya pues libros, ¿no?, que cuentan toda la historia del R-Type. Digo R-Type porque es del que estamos hablando, ¿no? Pero pasa con muchísimas sagas de videojuegos. Y es lo que tú dices, ¿no? Como si se diversifican de tal manera que está, pues, a lo mejor la rama canónica que empezó en arcade y que continuó en arcade, pero luego se coge una vía de servicio por las consolas de Sony, me lo invento, pero empiezan en PlayStation, luego otra en las portátiles. Me parece espectacular, o sea, lo que es propia cultura del videojuego, ¿no? Si estuviera aquí maldito Tony, seguro que es capaz de contarnos de pe a pa la historia de este puto naves.
Sí, sí, a él le gusta mucho. Creo que su favorito, creo que comentamos algún día, que era, no sé si es uno que se llama R-Type Delta de PlayStation, creo que era el que más le gustaba a él, que es ya, bueno, siendo de PlayStation sigue siendo un 2D, pero ya los... Ya no es con sprites, es con una especie de modelos 3D, ¿no?
Sí, o sea, la mecánica es la misma de 2D,
pero los gráficos son como en 3D, ¿no? Sí, se ve ahí un fondo y se ven edificios que se derrumban y hay enemigos que salen como del fondo de la pantalla y sí, sí.
Pero es una saga espectacular.
Yo no sé ni cuántos haría. Y ha tenido,
ya digo, versiones. Bueno, versiones para todas las máquinas. Pues hablo del primero, luego ya algunas sí, otras no. Eso que comentas de fagocitar otros juegos también me hace muchísima gracia, ¿no? Bueno, pasa en todos los medios, ¿no? Ha pasado en cine, guiones que estaban pensados para tal personaje y se acabaron adaptando a tal otro. Ha pasado en videojuegos, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Acuérdate de ese Phantomas 2, que ni siquiera iba a ser un Phantomas, pero bueno, Dynamics lo cogió y lo convirtió en Phantomas 2. El Doki Doki Panic, quizás sea uno de los ejemplos más...
Ese es el más conocido, sí.
Más arquetípico, que a mí, fíjate... Es el que más me gusta de todos los Mario, y porque tiene mecánicas que me resultaban curiosísimas, ya ves, tan curiosas como que no eran mecánicas de un Mario, ¿no? Y este R-Type, pues no me extraña que haya mucha gente que diga que es su favorito por una mecánica que no es la propia del juego, ¿no? Como esa que comenta de las naves que se van y que puede recuperar. Pero bueno, la verdad es que es una historia apasionante, y yo creo que es lo que gusta de este mundillo, ¿no?
Sí. Además, este juego es otro que yo no conocía tampoco. Lo he conocido ahora cuando hemos jugado, y la verdad es que es otro que, pues, que también merece la pena ponerlo en favoritos, porque está, la verdad es que está muy bien,
muy divertido. Además, lo que tú dices, es un juego amable. O sea, si quieres echar una, desde luego, como dicen los gurús de los arcades, ¿no? Masterizarlo ya es otra cosa. Pero echarte una partidita, sabes que vas a poder jugar un rato agradable y no te van a matar a las primeras de cambio, no te vas a frustrar, porque al principio empiezas con una sensación esa de ser una nave poderosa, de que no han mandado a un pobre tico con cualquier cacharro que tenían en el hangar a defender el universo.
Sí. Además, a mí es de los que el estilo que me gusta, que es que no tengan barra de energía. A mí los de naves que vas con barra de energía no me gustan. Yo muero, o sea, a toque muerte, o como mucho que puedas coger un escudo de vez en cuando, pero eso de tener vida aquí, que porque es que entonces ya la mecánica es que hay, sabes que va a haber zonas
que tienes que
jugar con la energía que te van a quitar, eso es, y no me gusta. A mí yo los de naves es muerte toque, y que sea posible, pues eso, esquivar y que, bueno, pues tenga sus zonas difíciles, pero que, bueno, una vez que le habrás cogido el truco, puedas avanzar. Y este es de ese estilo. Sí.
A eso aquí, a esa mecánica que te gusta a ti en el sur, la llamamos pa' poca salud ninguna, Laerte.
Esa está bien para juegos de lucha o ahí, pues sí, que vayas recibiendo golpes y te va quitando vida. Pero
bueno, al final...
En uno de naves, no, por favor.
No. Al final no es ni bien ni mal. Al final es que cada juego tiene que tomar sus decisiones de diseño. Y bueno, y nosotros como jugadores, pues habrán unas mecánicas que nos gusten más y otras mecánicas que nos gusten menos, y ya está.
Pero aquí tiene variedad. ¿No? En un juego de lucha, por ejemplo, en un Street Fighter 2, que no tuvieras barra de vida, ¿no? Y que al primer puñetazo te pierdes el combate, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Pero aquí, joder, en uno de naves no tiene sentido que vayas ahí con vida y que te pongan zonas imposibles.
A ver,
que
solo yo sea pensaba
pasarlas, pues dejándote media vida.
Fíjate, eso, yo pensaba no como tú, Alain, pero luego tantas horas perdidas viendo La Guerra de las Galaxias, viendo Star Trek, jugando al X-Wing y al T-Fighter, tengo tan interiorizado que una nave tiene un escudo que va mermando hasta que le dicen eso de otro impacto más y nos destruyen.
Pero es una licencia dramática para las películas, porque claro, si al primer toque ya te matan, pues
no. Pero para los videojuegos es inaceptable, ¿no?
A mí, opinión personal mía, igual habrá gente que le gusta más con barra de vida, pero a mí los juegos de naves con barra de vida son los que menos me gustan.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Alain. Como yo sigo insistiendo programa tras programa, no solo en los ADLS, sino en todos los programas de la CHUS, en que nos dejen comentarios en iVoox, porque ese feedback es el que nos anima y también es el que hace que ganemos un poquito de visibilidad y más gente nos conozca. A ver si en este programa en iVoox, porque yo estoy segurísimo de que el grupo de la DLS está animadísimo, el de la CHUS también, el del MS2 Club también, pero yo quiero los comentarios en iVoox. Pues la gente nos comenta qué tal, qué opinión les merece sobre este pequeño debate que se nos ha planteado aquí entre tú y yo. Si los juegos de naves con barra de vida o sin barra de energía. ¿Vale? Porque vuelvo a insistir. O nos dejan comentarios en iVoox, o el día menos pensaba a mí se me hinchan las narices y cierro el chiringuito. En fin, ¿qué tal quedó este retaileo?
Pues no, este muy bien. Este, de hecho, es el que más puntuación ha sacado de los de agosto. Este se lleva un 6,8. Bueno, un 6,88, un poquito más. 6, sí, lo que pasa es que el Liquid Kids era un 6,8 justo y este era un 6,88. Uh-huh. Pero sí, de puntuación bastante buena, ¿no? Lo que hemos comentado antes, para la puntuación que se da en el salón, bastante buena, sí. Y aquí ganó Diego otra vez, o sea, repitió. Claro, sí, sí, a Diego también en los juegos de naves es intratable también, siempre queda de los primeros, sí, o el primero, sí.
Bueno, pues nada mal, un mes de agosto muy, muy entretenido, con variedad en los podios, que eso siempre interesa. Creo que ha sido Sebo, Juanma y un par de ellos Diego, ¿no?
Sí, sí.
Y con juegos que, bueno, en la medida de lo posible, pues todo razonablemente bien, menos ese Action Fighter que suspendió, que también te digo que yo no lo hubiera suspendido. A lo mejor le hubiera dado el 5 pelado, pero no lo hubiera suspendido.
Pues sí, ahora ya estamos con los de, como vamos grabando tarde, pues ya estamos casi acabando los de septiembre.
Casi acabando septiembre, sí, sí, sí. Iba a decir, voy a comprometerme a que antes de que acabe el año vamos al día. No, pero ¿para qué? Seguro que nos pasa la vida por encima. Haremos como hacía Gandalf, los magos no llegan pronto ni tarde, llegan cuando tienen que llegar. Así que lo que sí nos comprometemos es que esto se va a seguir grabando y los juegos y los programas se van a seguir publicando siempre y cuando lleguen comentarios, claro. Pero bueno, no, sobre eso no tengo dudas porque los jugadores del salón están respondiendo mucho mejor de lo que yo esperaba, la verdad.
Sí, con los audios se han animado mucho y además buscan, yo creo que, bueno, hay detallitos, ¿no?, que pone cada uno de su parte para hacerlos más amenos, más graciosos, y está muy bien, sí.
Sí, la verdad es que yo ahí sí me comprometo a volver a recuperar esos montajes que hacía al principio de cada audio. Si alguna vez no aparecen, ya digo que es porque no me da la vida.
No, sí, no hay esto otra, ha habido ahí un par de comentarios, sí, que echan de menos esa pequeña introducción o megamix o no sé cómo llamarle con frases de todos los audios, sí.
Pero volverán seguro, y si no en todos y cada uno de ellos, porque por favor entended que cuando no es porque para hacer una chapuza prefiero no hacerla, y para hacerlo bien pues tengo que escuchar con detenimiento todos los audios y dejar que mi cabeza enganche la frase que empieza uno con la que termina el otro, y eso quiera que no se lleva un ratito.
Sí, pues muy bien, yo bueno. Ya nada más, ¿no? Lo único que quería decirte es saber si tenías 5 duros por ahí que me puedas dejar.
Uf, pues mira, me pillas, ya te lo decía antes de empezar a grabar, me pillas recién terminada la calistenia con los pan. A ver, déjame que busque aquí en el cajón. Ah, pues mira, sí, toma, 5 durillos.
Perfecto, porque esto estoy jugando esta semana, que está muy bien, es otro de los que yo sí que jugué en la época, y la verdad es que jugando Lara de nuevo, la verdad es que todavía está muy bien, sí. Ya hablaremos de él también cuando en el próximo programa.
Pues ala, disfruta.
Muy bien, hasta la próxima.
Adiós.
Hija de un millón de putas, no me empujes al barranco. No necesito tu ayuda, que yo solo ya me caigo. No me cuentes tus movidas, que yo no inventé las reglas. Y no tengo yo la culpa de ser la canica azul y tú una mierda de ovejas.